Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ahora se celebra la misa del Domingo de Resurrección en el Vaticano. Antonio Herráez.
No está presidida por el Papa Francisco, pero en la Plaza de San Pedro se reúnen miles de fieles que esperan que después de la misa el pontífice pueda impartir la bendición. Urbi et Orbi, corresponsal del Vaticano, Eva Fernández.
El coro de la Capilla Sixtina acompaña esta liturgia presidida por el delegado del Papa, el cardenal Angelo Comastri, en la que todo invita a acompañar la alegría de Cristo resucitado. La solemne ceremonia está siendo seguida con devoción por cientos de miles de personas, muchas familias, jóvenes y grupos de parroquias que esperan con ilusión recibir la bendición Urbi et Orbi de manos del Papa Francisco. Aunque no es habitual que haya homilía en esta misa a la espera del mensaje de Pascua, en esta ocasión el Papa ha preparado un texto en el que nos recuerda que Cristo permanece siempre con nosotros, llorando las lágrimas de quien sufre y multiplicando la belleza de la vida en los pequeños gestos de amor de cada uno de nosotros.
Domingo de Resurrección, con celebraciones por toda España, con procesiones del encuentro, con la quema del Judas o con la bajada del ángel. Domingo de Resurrección, en el que miramos a ciudades como Sevilla, donde el Señor de la Resurrección y la Virgen de la Aurora continúan recorriendo a esta hora el centro de la ciudad, camino de la catedral. De la salida en Sevilla, mientras la lluvia ha impedido en Málaga la salida del resucitado. Pendientes también de la lluvia en otras ciudades donde a esta hora está previsto que comience la procesión del resucitado, en Huesca, en Toledo o en Zaragoza. Son ciudades clave en estas fechas, como también lo son las zonas de costa. Y a la espera de conocer los datos definitivos, estamos ante una buena Semana Santa para el sector turístico, con una ocupación media de más del 80%. Las malas previsiones del tiempo amenazaban con que se pudieran suceder las cancelaciones de última hora en lugares como precisamente Sevilla, pero finalmente las lluvias han respetado más de lo esperado en los días centrales, lo que ha permitido a los alojamientos del centro mantener sus buenas expectativas, como nos ha contado en COPE la recepcionista de este hotel de la capital hispalense.
Los primeros días, domingo, lunes y martes, sí hubo alguna cancelación de última hora por el tiempo, pero la segunda parte de la semana no.
Hoy es uno de los días con más movimiento en las carreteras desde el pasado miércoles hasta esta medianoche. Las previsiones de la Dirección General de Tráfico son de 10 millones de desplazamientos. Estamos inmersos en la operación retorno de esta Semana Santa, donde desde esta hora se estima que comiencen las primeras retenciones. Nos situamos en la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes que están provocando el corte de la AP7 en Girona, en Salt, dirección Barcelona, y otro de entrada a Valencia, en el entorno de Faura. Al margen de estas dos incidencias, tráfico intenso en Toledo, en la 5, en Valmojado, sentido Madrid, ya en la salida de Valencia por la 3, en el entorno de Cheste, también en Murcia, en la autovía 7, en Espinardo, dirección Elche, y en Huelva, en la 66, en Santa Olalla, en dirección a Mérida. También se han abierto varios carriles adicionales en sentido contrario al habitual, con tal de facilitar la circulación, en Albacete, en la 31, en dirección a La Roda, y en Jaén, en la autovía 4, a su paso por Bailén, ya sentido a Valdepeñas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la Liga, el Barça avanza con paso firme hacia el título, con susto incluido, Íñigo Jodra.
Por el sufrimiento, la remontada en el último minuto y sobre todo por la lesión de Lewandowski a 6 días de la final de Copa ante el Real Madrid. El polaco tuvo que ser sustituido en la victoria ante el Celta y esta mañana se someterá a una resonancia magnética para conocer el alcance de su lesión y ver si podrá llegar a esa final copera ya la eliminatoria de Champions ante el Inter. A la espera de lo que suceda con el delantero, los de Flick son líderes tras vencer ayer y ver como el Atlético de Madrid perdía ante las Palmas después, dejan a los de Simeone a 10 puntos con 18 en juego y la Liga vuelve a ser cosa de dos. El Real Madrid está obligado a ganar esta noche, recibe a las 9 al Athletic Club. Los blancos se reencuentran con el Bernabéu apenas 4 días después de la eliminación en Champions ante el Arsenal. En el peor momento de la temporada y con todas las críticas recibidas en los últimos días, Ancelotti no quiere saber nada de rumores sobre su futuro.
Ha repetido varias veces que al final de la temporada hablaremos.
¿Lo dicen? Sí, porque no quiero hablar hoy de mi futuro.
Entiendo que hablas.
Esta es un contexto a una pregunta del cual no quiero hablar. Por esto te digo, hablaremos al final de la temporada.
¿Hablaremos usted con nosotros o usted con el club?
No, con vosotros, no.
Por eso, entonces yo le quería preguntar.
Hablaré, claro, con el club.
La jornada de domingo la completan el Valladolid Osasuna a las 2, Villarreal Real Sociedad a las 4 y cuarto y Sevilla Alavés a las 6 y media.
Sigues en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos la información en 55 minutos y contamos la última hora cuando suceda. Eduardo Blasco, la vida le enseñó antes a nadar que a caminar. Nació en San Sebastián en 1994, pero fue en las aguas templadas de Canarias donde realmente aprendió que el mar podía ser un refugio, un reto y también una promesa. Eduardo desde pequeño destacó en natación y más tarde en salvamento deportivo. Su nombre empezó a sonar en los podios nacionales, europeos e incluso en los mundiales. 36 veces campeón de España, 8 medallas con la selección nacional, un oro mundial en los 50 metros remolque en 2022, otro en 2024. Cualquiera diría que estaba destinado a piscinas olímpicas, a los focos, a las vitrinas, pero Eduardo miró más allá del podio. Ese mismo año, tras conquistar el mundo con su velocidad, decidió cambiar de carril. Se embarcó con Open Arms y saltó del agua cristalina de las competiciones al mar crudo del Mediterráneo, donde cada brazada ya no era una marca, sino salvar una vida. Ganar una medalla de oro es importante, dice, pero lo es porque me ayuda a visibilizar lo que realmente me importa, salvar vidas en las zonas de conflicto. Como digo, estas palabras son de Eduardo Blasco, doble campeón mundial de salvamento y socorrismo, un hombre cuya verdadera medalla no está en el podio, sino en cada una de las vidas que consigue salvar. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Pues muy emocionado, muy buenos días. La presentación tremenda.
Bueno, me alegro que te guste y que te emociones. Hace poquito, no muchos meses, volviste de Australia y volviste con un oro del Mundial de Salvamento y Socorrismo y decidiste unirte a la ONG Sahara Fuerte para llevar 500 kilos de medicamento a los niños afectados por las inundaciones en el Sahara Occidental. ¿Qué te trajiste de esta última experiencia? ¿Qué te motivó a emprender una nueva misión humanitaria, en este caso en el Sahara?
Bueno, pues lo que me traje fue una experiencia tremenda. Yo no tenía ningún tipo de experiencia en el Sahara. Conocía el conflicto y, evidentemente, pues lo he seguido de cerca a nivel teórico y por los medios de comunicación, pero era la primera vez que yo me involucraba directamente. Lo que encontré fue una historia mucho más cruda que la que yo creía saber, que la que yo creía conocer, y verdaderamente me alegro mucho de haber ido a otra parte del mundo, a otro conflicto, que por desgracia, para los medios, pues no es un conflicto de primera, ¿no?
Aunque de hecho, lo has descrito como el muro de la vergüenza, ¿no? Como una tragedia invisible, ¿no?
Eso es. Creo que ya se extiende demasiado a lo largo del tiempo esta situación. He podido conocer, he podido dormir, he podido comer con ellos, he estado junto a ellos me cuentan, ¿no?, la realidad. Y es tremenda. Es tremenda como en todos los conflictos a los que he ido. Cuidado, ¿eh? Pero en este caso aún peor, quizá porque nos toca de cerca, porque el espacio aéreo lo seguimos administrando nosotros, porque fueron a España hace muy poquito, y porque hablan en castellano, que al final te acerca, ¿no? Cuando te lo cuentan en castellano es diferente.
Se nos ha olvidado que incluso tenían su DNI español.
Efectivamente.
Hemos empezado hablando por una de tus últimas misiones, pero lo cierto es que cuando no estás entrenando, estás intentando, como decía antes, intentando salvar vidas. Poquito después de regresar del Sáhara, la tragedia la tenemos en casa, en Valencia. El 29 de octubre, ya sabemos todos lo que ocurrió en la zona azotada por la Dana en la Comunidad Valenciana, causando graves daños, pérdidas, y tú no lo dudas y te desplazas a las zonas afectadas. Y no vas ni un día ni dos, sino que permaneces ahí durante 41 días. ¿Qué te impulsó a involucrarte tan activamente en esas primeras labores de ayuda y cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo creo que era una obligación, ¿no? En mi caso, no podía ser de otra manera. No puede ser que yo vaya a miles de kilómetros a intentar echar una mano en situaciones injustas, a intentar, en la medida de lo posible, pues asistir a aquellos que están jugándose la vida y que tan cerca, en un lugar al que le tengo tanto aprecio y donde tengo amigos, donde es no ir, ¿no? Evidentemente no era la situación ideal para mí, porque yo acababa de llegar de misión y, lógicamente, lo digo mucho esto, hace falta una reparación, hay que calmarse, hay que ir al psicólogo, hay que intentar lidiar con lo que uno ve. Pero en esta situación no había tiempo para el descanso. Tenía que ir 100% y así fue. Intenté llegar lo antes posible, fue muy complicado, verdaderamente. Y la verdad es que me sorprendió lo que había allí, pero tenía que ir, no había otra alternativa.
Te estamos presentando como un hombre de acción, un hombre que responde enseguida ante una injusticia, ante una tragedia, una catástrofe, pero claro, uno no pasa indemne como si no hubiera vivido nada por ellas, ¿no? Se trae una mochila con la que tiene que luego que aprender a convivir. Has mencionado, ¿no?, la ayuda psicológica. ¿Cómo lo gestionas tú, todo lo que ves, todas las imágenes que se te quedan grabadas?
Bueno, yo realmente no sé si lo logro gestionar. Yo hago lo que puedo, ¿no? Me pongo en manos de personas que saben mucho más que yo y que son fundamentales, yo creo, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Y luego pues intento hacerles caso, ¿no? Intento asimilar las herramientas que me intentan aportar y con eso más o menos, la medida de mis posibilidades, pues intento gestionar las imágenes y las situaciones. También que tener en cuenta que como yo intento hacer también un trabajo teórico en lo que quiero que se base mi tesis sobre las cosas que veo, la implicación es aún mayor.
La tesis sobre derechos humanos, ¿no?
Claro, eso es. Conozco los conflictos, conozco las circunstancias y eso hace que sea aún más crudo, porque sabes exactamente lo que está ocurriendo. No lo achacas a una realidad inamovible o algo que no puede cambiarse, sino que sabes exactamente por qué es y es difícil a veces más lidiar con eso, con ese conocimiento, que con la propia imagen. Además, yo no tengo que elegir porque vivo las dos cosas, ¿no?
Alguien que te conoce muy bien nos ha contado que cuando eras niño y estabas en el entorno de las playas de Fuerteventura donde vives y veías llegar los cayucos, te quedabas impresionado, ¿no? Porque ya empezabas a atisbar la magnitud de la desgracia que es la inmigración en el Atlántico, ¿no? La cantidad de vidas que se sumergen en ese océano. ¿Qué recuerdos tienes tú de esas primeras veces que te planteaste que éramos unos privilegiados por vivir en este primer mundo y que no te podías quedar de brazos cruzados?
Bueno, pues otra vez me emociono con tu pregunta. No sé si voy a poder describírtelo. La verdad es que yo creo que esa es la piedra angular de luego mi implicación con las misiones de rescate humanitario. Y es el motivo por el que, aunque haya una guerra atroz a la que puedo ir o vaya a ir o he ido, siempre hable, ¿no?, de Canarias y de que es la ruta más mortífera del mundo, básicamente. O sea, la mitad de los viajes que se inician no acaban bien. Más de 40.000 llegadas. Hemos batido el récord de 2006, que es las fechas más o menos a las que te refieres, porque yo en 2006 estaba en primaria.
Sí, y recordemos que claro, Nació en el año 1994. Estamos con un hombre que en estos momentos tiene 30 años, ¿no?
Tengo 30
años. Para 31,
entonces,
sí.
Eso es. Entonces en el 2006 yo era muy pequeñín y evidentemente yo creo que eso lo cambia todo. Cuando una realidad impacta contra tu burbuja, ¿no? A mí me gusta decir que nosotros vivimos en Disney, ¿no? Cuanto más veo el mundo y más claro me queda que es un lugar salvaje, más agradecido estoy de haber tenido suerte al nacer y no tener que estar al otro lado, que es lo único que nos diferencia, es la fortuna de haber nacido en un lugar o en otro, ¿no? Y verdaderamente, pues, haber visto esto y haberlo preguntado, yo era un niño muy preguntón, era un niño muy, muy preguntón. La persona a la que te refieres lo sabe bien, porque yo preguntaba todo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y además la película que más veces he visto es Titanic, y no sé por qué. Pero
¡qué angustia, por favor!
Sí, o sea, yo era un niño muy preguntón y me imagino que acribillaría a preguntas inmediatamente. Yo sí que recuerdo las imágenes,
sí,
no las preguntas ni las respuestas, pero me imagino cuáles serían, ¿no? Porque,
bueno,
por eso estoy haciendo esto.
Pues a lo mejor nos lo puede responder Elvira, que es tu madre y que es la adulta que estaba ahí a tu lado cuando tú contemplabas a estas personas llegar con nada entre sus manos. Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Sí, yo era la persona que recibía todas esas preguntas.
Qué difícil, ¿eh? Cuando te sale el niño preguntón.
Muy preguntón.
¿Y cuáles eran esas preguntas?
Bueno, mira, yo siempre recuerdo con muchísima ternura porque Edu ha sido muy admirador de los superhéroes, ¿no?
Sí.
Y yo creo que, no sé si en aquel momento todavía conocía a Aquaman, pero él decía, bueno, yo puedo, ¿por qué no va nadie a ayudar, no? Yo puedo llegar, yo llego enseguida. Y entonces me decía, mamá, vamos, ¿no? Y bueno, esa forma, ¿por qué les pasa eso? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos? A más se van a caer al agua, ¿no? Era tremendo, ¿no? Porque entonces es cuando te tenías que explicar, ¿no? De
claro.
La suerte que hemos tenido los que hemos nacido, como dice, en el primer mundo, ¿no?
Decía,
y
ama, ama,
que, explicar
que si alguien
a
no...
un niño...
Sí, perdona.
¿Por qué de esa injusticia, ¿no? Tú has nacido aquí, ellos han nacido en otra parte, están mal, hay conflicto... Y están huyendo, ¿no? Tremendo, tremendo.
Tu hijo te decía ama, ama, no te decía mamá, porque estamos hablando de una familia de vascos en Fuerteventura. Y entonces han sabido manejarse con lo mejor de cada sitio. Y es precisamente Elvira, tu padre, el Aitona, Eduardo, quien enseña a nadar a Eduardo y a tu otra hija, que eran sus nutrias. Cuéntanos.
Pues sí, ahí están las nutrias, ellos desde... Bueno, es que no sabían caminar cuando mi padre les... Sobre todo a Edu, ¿no? Cuando era su primer nieto. Y bueno, pasaba las horas con él en verano. Al principio todo el rato, ¿no? Pero cuando ya nos vinimos a Fuerteventura íbamos mucho y en verano pues mi padre le enseñó a nadar en el charquito del Pico del Loro, que se acordará, porque lleva una marquita en la rodilla que se chocó contra una osa. Y bueno, eran las nutrias, ¿no? Verdaderamente era una gozada verlo, porque él no pelea, nunca ha peleado contra el mar, ¿no? Siempre se mixturaba con el mar, era y es una maravilla verlo nadar, da mucha paz, la verdad. Te da la sensación de que es invencible, verdaderamente. Te recuerda a Aquaman. Está mal que yo la diga, porque soy su madre, ¿no?
Aquí una madre orgullosa.
Pero sí, es verdad, sí. La verdad. Es agua, él es agua.
Eres agua y se lo debes en gran parte a tu Aitona Eduardo, que también se dedicó a algo muy especial, porque también era un gran deportista como tú, ¿verdad? Pero también se dedicaba al submarinismo. En misiones de rescate, cuéntanos qué significa para ti tu abuelo.
Bueno, mi Aitona es muchas más cosas que un campeón para mí. O sea, yo sí que creía en los héroes, ¿no? Porque él tenía a él. Mi abuelo para mí es probablemente pues la persona más importante junto con mi madre y mi padre, ¿no? O sea, no, para mí es una referencia a todos los niveles, no solo a nivel deportivo. Sino él ya se tiró en San Sebastián a rescatar a alguien. Él ya viajó cuando nadie viajaba, porque hace muchos años de aquello, y se dedicó a cosas que verdaderamente eran muy peligrosas. Escafandrista, era pescador de submarina en aquellos años, ¿no? Cuando el deporte pues no era lo que es ahora. Entonces todas esas historias a mí me las contaba, me contaba todas esas aventuras. Yo quería ser como él.
Uh-huh.
Yo estoy intentando ser como él, ¿no? Intentando hacer algo diferente, intentando vivir alineado con mis valores. Y, joder, vaya preguntas, ¿eh?
Sí.
Vaya entrevista más bonita, la verdad.
Y has dedicado gran parte de tu vida y de tu tiempo al rescate en el mar, que es una labor extremadamente peligrosa. La primera vez que hablamos contigo habías rescatado más de 700 personas, porque llevas muchos años lanzándote al mar para salvar vidas. ¿cómo es ese momento? O sea, porque muchas veces tienes que tomar decisiones en cuestión de segundos, tienes que salvar vidas y protegerte tú. ¿Cómo son esos momentos?
Bueno, son momentos que cada vez... Son momentos que están cambiando, ¿no? Sí, es verdad que estoy notando un cambio en mí, un cambio grande, a la hora de enfrentar la situación. No lo estoy normalizando, ¿eh? Hago una lucha diaria por no normalizarlo, pero sí que te acostumbras. Sí que te acostumbras. Ya cada vez menos tengo que lidiar con acordarme del protocolo porque lo tengo integrado. Y cada día siento que soy un poco más efectivo haciendo lo que hago. Pero también cada día pesa un poco más. Porque ves que no termina, ¿no? Ves que es una batalla contra el infinito, ¿no? O sea, no. Y hay que lidiar con la frustración, sobre todo. Porque. Es complicado ver tantas historias que se repiten constantemente. No cesa la guerra, no cesa el drama y es duro. Es duro y cada día más necesario. El crecimiento demográfico en África y Oriente Próximo es exponencial. Nada lo va a parar. Y el cambio climático o nuevo clima está instalado. Entonces, todos los récords de llegadas... De muertes, bueno, se van a batir año a año y cada día, por desgracia, es más necesario que haya gente dispuesta a fiscalizar, a llegar, a jugársela para que esto no ocurra. Pero por desgracia también, cada vez es más difícil.
Estás escuchando, Elvira, a tu hijo y me imagino que te sentirás súper orgullosa, pero yo no sé cómo... ¿Convives con sus ausencias y con el riesgo de sus misiones?
Bueno, estamos, toda la familia, ¿no? Yo especialmente, me estoy emocionando porque, bueno, es así, ¿no? ¿Cómo se convive? Bueno, uno tiene que asumir que cada uno tiene que llevar su camino. Le echamos mucho de menos cuando nos reunimos y él no está, ¿no? Y la mayor parte de las veces no sabemos dónde está, porque las misiones, nosotros sabemos cuándo parte, pero no sabemos ni dónde está, dónde se encuentra, y es duro, pero estamos orgullosos y tiene que continuar. Nosotros no le vamos a decir nada que haga que él se plantee dejar su sueño. Entonces nuestro miedo es nuestro y esa es su vida, ¿no? Intentamos, bueno, pues llevarlo lo mejor posible. El miedo mío siempre es que yo sé que él ya es un profesional, pero yo recuerdo mi primer miedo y se ha quedado ahí, ¿no? Que es, no los puede salvar a todos. No los puede salvar a todos y hay que elegir.
Ahí es donde nace la frustración, yo entiendo, de Eduardo, ¿no, Eduardo?
Claro, pero es muy importante, es de profesional saber que hay veces que no se puede. Entonces ese siempre es el miedo, ¿no? El miedo que conocemos del mar, que es intentar algo que no debes hacer, ¿no? Porque entonces no se va a quedar uno en el agua, se van a quedar dos. Y ya no vas a poder ayudar a nadie más, ¿no? Hay que tener la sangre muy fría. Pero él se ha convertido en un gran profesional. Las enseñanzas de su abuelo en este sentido creo que las tiene marcadas a fuego y luego él sabe imbricarse muy bien en los equipos de rescate y sabe muy bien lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces ya solo queda el orgullo, hay que apartar el miedo y solo queda el orgullo. Y las gracias a todos esos hijos de todas esas madres que van allí a ayudar. Y el apoyo a todas esas madres que tienen hijos que se están quedando en el agua, ¿no? Todos son hijos de alguien, siempre lo digo.
Eso no se nos puede olvidar. Eso es. Qué hermosas palabras te está dedicando tu madre.
Que no sé, el orgullo es bilateral. qué bien habla, ¿eh?
Sí, tenías buenos maestros en casa, ¿eh?
Total. Creo que ella lo ha dicho todo. Al final, el miedo que tiene ella es el que tiene las mamás y los papás de las personas que se enrolan
huyendo. Y en eso hay que pensar, que yo soy uno, que ellos, que valemos lo mismo todos. Y sí es cierto que cada vez soy menos temerario.
Eso lo dan los años también y la experiencia.
Sí, y los errores.
También.
Que ha habido a todos los niveles. Entonces hay que intentar aprender de ellos. Aunque tu capacidad sea grande, el riesgo lo es también. Y si quieres seguir y quieres estar íntegro, hay veces que hay que tomar decisiones y es difícil.
Porque frente a la inmensidad del mar, aunque estemos muy preparados, somos vulnerables. El mar...
No eres absolutamente nada al lado de...
Claro.
O sea, en una situación así tienes que medir muy bien, aunque sea difícil, y para eso están los protocolos, ¿no? Entonces creo que cada vez soy menos temerario, que cada vez soy más cauto a la hora de tomar decisiones, a la hora de elegir misiones, a la hora de... a todos los niveles. Y en parte también es porque tengo buenos guías.
¿Cómo son esos protocolos, Eduardo?
Bueno, a ver, los protocolos de rescate marítimo están bastante homogenizados entre todos. No, más o menos todos trabajan igual. Sí es cierto que todas las organizaciones tienen maneras de trabajar diferentes. Hay algunas que no permiten, salvo un caso extremo, una intervención directa en el agua, solo con material de alcance. Pero hay otras que sí se involucran con nadadores de rescate. En general, todas lo que buscan es, primero, no empeorar la situación, que eso es algo que ocurre habitualmente.
Uh-huh.
Cuando una embarcación del tipo que sea, portando los pasajeros que fuesen, ve otra embarcación que se aproxima, tú no sabes qué piensan ellos, qué vas a hacer. Ven a personas uniformadas, ven una embarcación distinta a la suya, que se acerca a gran velocidad. Puede ser de lo que huyen.
Claro.
Puede ser un amigo o un enemigo. Y en cualquier caso, ambas circunstancias van a provocar o pueden provocar que vayan al agua por nervios, ya sea porque quieren ser los primeros en ser rescatados o porque quieran huir.
Uh-huh.
Entonces, los protocolos lo primero que intentan evitar es esto. Evitar una situación que empeora. Tú vas ahí a ayudar, no a molestar. Entonces, si una embarcación navega, navega. Si no navega, cambia la historia. Si hay heridos, hay que actuar de una manera. Si hay mujeres y niños, también. Si hay embarazadas, más. Si hay bebés, más aún. O sea, hay una serie de cosas que tú tienes que medir lo antes posible, tienes que contabilizar lo antes posible y tienes que controlar la situación lo antes posible para no empeorarla. Y ese es el paso número uno y el más importante. Luego, evidentemente, a la hora de realizar un rescate, hay diferentes pasos que hay que ir dando y no te los puedes saltar. No puedes cometer el error de dejar a tu compañero en la RIF sin un buzo, porque le dejas solo y ya no ves nada. Entonces hay que pensárselo mucho antes de tirarse al agua, porque puedes cometer un error. La gente puede pensar que lanzándose al agua va a ser rescatada antes. O sea, hay muchas situaciones muy complicadas y tú tienes que medir en qué momento es necesario y en qué momento vas a empeorar la situación. Entonces, todas estas cosas, la única manera de entenderlas es con la experiencia y habiendo cometido muchos errores y habiendo acertado también, ¿no?
Eduardo, ¿qué será lo próximo? Porque no paras. Te presentaba al principio como un hombre que pasa de una competición de natación y rescate a una emergencia, sea del tipo que sea, humanitaria, climática. Lo estamos escuchando en estos minutos, pero sé que siempre tienes algo en la cabeza. Y cuando no, estás estudiando, porque ya nos has adelantado que estás con tu tesis sobre derechos humanos. Que tiene mucho que ver con lo que tú has elegido estudiar también, que es derecho. ¿Qué es lo próximo?
Pues del cloro a la sal, ¿no? Y de la sal al cloro, como siempre. Lo siguiente, lo más probable es que sea una misión, lo más probable es que sea en el Mediterráneo y probablemente también en mayo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vemos cómo está el mundo. Es una situación totalmente insostenible, de combate sin honor de ninguna clase. Una brutalidad que yo al menos no había visto anteriormente. Cada vez más televisado, cada vez estamos más informados y no por ello está disminuyendo la crudeza, ¿no?, de las imágenes. En todo el mundo, ¿no? Pero norte de África, centro de África, Oriente Próximo, la guerra es el pan de cada día y en mayo empieza a hacer buena mar. Y como he dicho antes, probablemente se van a batir todos los récords. Así que lo lógico es que sea mayo y sea en el Mediterráneo. Después de esto, no me gusta pensar qué va a ocurrir después de las misiones por evidentes motivos, pero lo lógico sería clasificarme para el próximo campeonato con la selección y hacer, intentar batir mi propio récord de España. Pero esto, evidentemente, está subyugado a cómo esté yo, cómo llegue físicamente, mentalmente. Después de las misiones es mejor no planificar nada porque, bueno, probablemente vas a fracasar en tu plan, ¿no?
Entiendo que a este tipo de vida que has elegido también te enseña a vivir más en el presente que en el futuro, ¿no? Ir día a día, cada día con su propia misión, que por otro lado es súper saludable ese tipo de pensamiento. Eduardo, ha sido un auténtico privilegio conocerte. Tu medalla, como podemos después de escucharte descubrir, no está en el podio, está en cada vida que te ha tocado, que has salvado. Estamos hablando con Eduardo Blasco, un nadador de élite, pero también un ser humano increíble, como también nos ha contado su madre, Elvira. Eduardo, Elvira, muchísimas gracias a los dos por este ratito que hemos compartido del fin de semana. Que vaya bien.
Gracias,
Mati. Gracias a vosotros.
Suerte, Edu. Te quiero.
Gracias, mami. Y a ti.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. ¡Viva vivir!
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ya está, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
¡1, 5, 6, 7!
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En 25 minutos vamos a llegar a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. Estamos en plena operación retorno de Semana Santa. Yo creo que ahora que estamos en el Ecuador de la mañana es un buen momento para salir a las carreteras del país y conectar con la DGT a ver cómo está el tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En este momento seguimos pendientes de ese accidente que provoca el corte de la AP7 en Girona, en el entorno de Salt, dirección Barcelona. Un accidente dificulta también esta misma P7 en la entrada a Valencia, en el entorno de Faura. Al margen ya de los accidentes, tráfico intenso en la salida de Valencia por la 3 en Cheste, también en la salida de Alicante, la 31, a su paso por Villena, en Murcia, en la 7 en Espinardo, en dirección Alicante, y se complica también la carretera 5 en la provincia de Toledo, en los entornos de Talavera de la Reina y Cazalegas, ya en dirección a la Comunidad de Madrid.
Volveremos a conectar con la DGT en los boletines horarios y en fin de semana a partir de la 1:30 para contarte cuál es la última hora de nuestras carreteras. Laura Rubio, Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz Pascua de Resurrección, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenos días.
Pues sí, estamos muy bien.
Aquí estamos.
Bueno, en un ratito van a estar por aquí nuestras chicas de la tertulia. Y hemos elegido un temazo. A mí me gusta mucho, sobre todo porque a veces la echo de menos. El valor de una buena sobremesa, que por cierto es algo más que hablar después de comer, es todo un patrimonio cultural y un ritual social muy vinculado con nuestra cultura en España.
Un ritual social y el momento de, bueno, de repasar, ¿no? De esas conversaciones que se alargan, esas, bueno, pues no sé, en torno a pues una bebida o no, o, bueno, que hay muy, muy largas y muy buenas. Ahí salen grandes cosas de esas sobremesas. Y por eso, pues oye, Pinilla, que le hemos preguntado a los oyentes.
Sí, hemos preguntado a nuestros oyentes si hacen sobremesa, qué hacen en la sobremesa, si se toman un café, si juegan a un juego de mesa. Bueno, que nos cuenten un poco esas anécdotas, ¿no? Porque yo creo que es un muy buen momento para ponerse al día con la gente de tu entorno, que a lo mejor a diario no nos paramos a preguntar, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están los niños? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Uh-huh. No sé. Y es un momento que a mí personalmente me encanta y creo que hago menos de lo que me gustaría.
Yo tengo que confesar que es el momento que más me gusta, sobre todo cuando me toca ser anfitriona. ¿Por qué? Porque ya ha pasado todo. Ya te sientas y disfrutas de tus invitados. Porque si no, antes estás, que si vas a la cocina, que si traes un plato, que si a fulano le falta no sé qué. Bueno, en fin, que es ese ratito, ¿no?, de reencontrarte con los amigos, ¿no?, de hablar desde la calma, sin prisas. Probablemente muchos de nuestros oyentes, a lo mejor los que no están en la carretera, tienen hoy una buena sobremesa en este domingo de Resurrección, se han reunido con los suyos y luego les toca, pues lo que decías, que si la conversación, que si el vinito de después, el vino dulce, o el café, o la tarta, o los juegos.
Lo que sea, y que nos cuenten también si hacen esa sobremesa normalmente en la comida, que es cuando más se suele hacer, o si también les gusta hacerla en una cena, ¿no? Después de cenar tranquilamente, si ya el fin de semana estás tranquilo en casa y tienes ese momentito para hablar, pues también es un buen momento, después de cenar.
¿Sois más de sobremesa o de siesta?
Yo soy más de sobremesa.
Sí, yo también.
Yo necesito un pelín de siesta.
Confieso que cuantos más años cumplo, más necesito la siesta.
Sí, sí.
Yo, bueno, cuando era una niña odiaba la siesta. Yo creo que hasta hace relativamente poco yo nada. Pero ahora digo, pues mira, lo que decían, ¿quién era? ¿Einstein? El que se dormía con una cucharilla, igual me equivoco de científico, en la mano y cuando se le caía era el momento de despertarse de la siesta. Pues eso, no más largas, porque si no luego te despiertas hasta de mal humor.
Más sí, que siesta es descansar un poco la vista, que decía mi abuelo.
Minutos.
Cerrar los ojos mientras está la tele de fondo o la conversación de fondo y ya, pues luego ya estás otra vez mejor.
¿Qué país creéis de Europa que es el que más alarga la sobremesa?
Nosotros.
Sin duda, España.
Seguro.
¿Y os atrevéis a decir cuánto tiempo detenemos de media según el Aerostat?
¿Cuánto tiempo de sobremesa? Sí, un par de horas, yo creo que sí, le echaría un par de horas. ¿Sí?
¿Tú?
Sí,
sí. No lo sabía, ¿eh?
2 horas y 11 minutos.
Hombre, es que es un tiempo prudencial, hace falta hablar reposadamente. Y bueno,
que los oyentes nos tienen que mandar sus audios al 666-55-40-00, 666-55-40-00. Work like a soul is fire till the battle of the day is won.
Escasos segundos para llegar a las 12. Bueno, escasos segundos no, para llegar a 20 minutos para llegar a las 12, la una en las Islas Canarias. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida nos vamos a ir hasta Roma para conectar con nuestra corresponsal en Roma y en la Ciudad del Vaticano, Eva Fernández, que está siguiendo precisamente la misa de este domingo de resurrección. And start right over.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros, las vacaciones en la playa o en el pueblo, llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero que con tanto sol unos paneles solares le quedarían niquelados.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el panel solar Sunova de 505 vatios por 49,55 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Whitelet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Whitelet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
5 niños por aquí, las maletas allá, y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico, combustión, tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 11 y 45 minutos de la mañana, las 10 y 45 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es el momento de desplazarnos hasta la Ciudad del Vaticano, donde se ha celebrado la misa de Pascua, la misa de este domingo de resurrección. Y ahí está nuestra compañera Eva Fernández, acompañada también por Mateo González Alonso. ¿Qué tal? Buenos días a los dos.
Muy buenos días, Beatriz. Feliz Pascua.
Feliz Pascua.
Feliz Pascua a todos los oyentes desde una soleada, como siempre, y abarrotada Plaza de San Pedro, donde está finalizando la misa del Domingo de Resurrección, presidida por el Cardenal Angelo Comastri. En estos momentos se está impartiendo la comunión. Estamos expectantes, esperando al Papa Francisco. En estos momentos vemos que por la Plaza de San Pedro está desperdigada la Guardia Suiza, la Guardia Especial del Papa, que también está presente para custodiar al delegado del Papa, que está presidiendo la misa, pero es una muy buena señal de que veremos aparecer al Papa cuando concluya la misa para felicitarnos la Pascua, hacernos llegar su tradicional mensaje e impartir la bendición Urbi et Orbi. Apenas, Beatriz, cabe un alfiler en la Plaza de San Pedro.
Lo estoy viendo y siguiendo en directo desde 13 Televisión. Está abarrotada. Increíble. Y estáis disfrutando un día precioso, como precioso. Acorde al día que vivimos, ¿no? Este Domingo de Resurrección.
Sin duda, estamos celebrando esa alegría de Jesús resucitado, que Cristo ha resucitado, está vivo y permanece siempre con nosotros, llorando las lágrimas de quien sufre y multiplicando la belleza de la vida en los pequeños gestos de amor de cada uno de nosotros. Son, Beatriz, palabras del Papa Francisco en el texto de la homilía que ha escrito para esta misa del Domingo de Resurrección y que ha leído en su nombre el Cardenal Angelo Comastri. No es habitual, nos hemos llevado también una sorpresa porque no es habitual que en esta misa haya homilía, porque al haber mensaje de Pascua, el Papa normalmente prefiere guardar unos minutos de reflexión en silencio, pero en esta ocasión ha querido estar presente en esta homilía que nos prepara para el mensaje de Pascua que escucharemos en unos momentos y en el que seguramente también estará muy presente la esperanza que nos recuerda el jubileo. Como decías, Beatriz, nos acompaña, tenemos la suerte que tenemos aquí muy cerca al sacerdote salesiano Mateo González. Feliz Pascua también, Mateo.
Hola, feliz Pascua a todos. Muy buenos días. Sí, estamos además en un jardín inmenso que cada año se prepara el sábado por la noche de tal manera que la mayoría de las flores que hay aquí florezcan en esta mañana de Pascua y con este día de sol y tan radiante, pues ha llenado de mucho colorido esta plaza para transmitir también ese mensaje de esperanza, incluso de la alegría tan vinculado al Papa Francisco.
Somos muy afortunados porque la verdad es que esta Plaza de San Pedro tan preciosa en estos momentos se lo debemos agradecer un año más a los floristas holandeses que nunca faltan a su cita desde hace 40 años y este año, Beatriz, se han traído nada menos que 10.000 ramos de flores con las que han cubierto la escalinata de la Basílica de San Pedro. Fue una costumbre que comenzó con la beatificación de un sacerdote holandés de Titus Brasma y por lo visto lo hicieron también hace 40 años aquella
que
fiesta, que nada, dijeron los del Vaticano, dijeron venga por favor, al año siguiente les invitaron a decorar la plaza para la Pascua y ahora se ha convertido en una tradición anual. Y además este año, en honor del jubileo de la esperanza, han escogido flores con los colores de los peregrinos del Año Santo. Sobre todo vemos el verde, pero también el azul, el amarillo y el rojo.
Me ha parecido ver tulipanes. Yo no sé si, no los distingo bien.
Siendo, tratándose de Holanda...
Tulipanes, o sea, hay 18.000 tulipanes de varias especies y de hecho se crean siempre, se hacen algunos cruces entre plantas para cada año. Y, por ejemplo, ellos han creado este año la flor del jubileo, perdón por el nombre, es un ranúnculo que han hecho 5.800 y han creado también colores que nunca habían tenido estos bulbos. Esto sí que los hay grandes y pequeños.
¿Cómo
intentan,
es?
Dice que es como una expresión de la aventura de la esperanza. Uh-huh. Son la mayoría de las flores azules que se ven son de este tipo.
Una nueva flor, qué maravilla que se siga haciendo, ¿verdad?, esa magia en la jardinería, ¿no? Y que nos siga sorprendiendo la naturaleza acompañada del ingenio y el talento humano.
Sí, en estos momentos estamos prácticamente al final de la Santa Misa.
Sí, se ya ha dado rezando, la bendición y todo. Sí,
sí, se está rezando el Regina Caeli. Es la oración mariana que va a sustituir el Ángelus durante el tiempo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés. Estamos todos con esa intranquilidad de saber por dónde va a aparecer el Papa. Es muy probable que... O bien, o sea, tenemos dos escenarios, ¿eh? En estos momentos tenemos que estar pendientes de las imágenes porque no sabemos si el Papa Francisco va a aparecer ahora mismo en la plaza o a lo mejor lo veremos a las 12 de la mañana en la fachada de la Basílica de San Pedro, en el balcón donde habitualmente imparte la bendición. Ayer, Beatriz, el Papa apareció por sorpresa en la Basílica de San Pedro, señal de que se encuentra bien, acudió a rezar para preparar la vigilia pascual, se le vio con buen aspecto, no llevaba puestas las cánulas nasales y quienes estaban dentro de la basílica apenas podían dar crédito de lo que estaban viendo. Es evidente que el Papa necesita estar con la gente, forma parte de esa vitamina necesaria para su recuperación y por ese motivo en esta mañana de Pascua estamos deseando verlo y escucharlo, aunque quizás tenemos que prepararnos a que será poquito lo que le escuchemos, porque el Papa todavía no ha recuperado esa fuerza en la voz, ese tono suyo habitual, por lo tanto es más que seguro que probablemente la fórmula de la bendición Urbi et Orbi será otra persona, otro ayudante, quien lo lea. Igualmente ocurrirá con el texto del mensaje. Estoy viendo a los compañeros fotógrafos que se están colocando a una distancia perfecta para enfocar el balcón. Por lo tanto, viendo esos movimientos sospechosos de los fotógrafos, es muy probable, ¿verdad, Mateo?, que el Papa se asome a la ventana de la
como
fachada de San Pedro.
El gesto que nos daría la pista es que se abran las cortinas y aparezca la cruz. Eso sí que no va a pasar nunca antes de las 12 del mediodía, entonces veremos. Es verdad que la Pascua de este año es muy, muy interesante, no solo porque es la Pascua del año jubilar y hay una cantidad de peregrinos inmensa, no solo en la plaza, sino también por todas las zonas más o menos cercanas, sino que además este año se coincide con que hace 1700 años en el Concilio de Nicea pues se estableció la fecha de la Pascua. Es verdad que luego se ha ido dividiendo y en este año coincide que tanto las iglesias de Oriente como las de Occidente celebran hoy el día de Pascua y entonces esto sí que ha estado muy presente en la solemnidad de la celebración, en la que pues se lee el Evangelio no solo en el latín y en griego, sino que hay también una serie de cantos de la liturgia bizantina que alaba esta mañana de resurrección y es también un gesto de solemnidad y de unidad y cercanía que puede ser también, a lo mejor, uno de los frutos de este jubileo.
En estos momentos basta echar un vistazo por la plaza para descubrir a muchos grupos de jóvenes, de parroquias, de familias que continúan acercándose acercándose para la bendición Urbi et Orbi, y todavía incluso los hay que tienen que esperar a que las fuerzas de seguridad revisen el contenido de los bolsos y de las mochilas. El protocolo de seguridad es férreo, la plaza ha estado cerrada hasta las 7 de la mañana y además está siempre vigilada por varias decenas de cámaras de seguridad. Antes de la misa, que acaba de concluir, los bomberos del Vaticano han revisado las alcantarillas, los pasadizos que hay bajo la plaza para comprobar que todo está en orden. Y mientras esperamos al Papa Francisco, nunca nos cansamos de decirlo, pero de verdad, qué maravilla esta plaza de San Pedro. Hay que agradecer al maestro Bernini que diseñara esta inmensa columnata, estos brazos que ahora mismo nos están acogiendo a todos, a los que tienen la fortuna de estar ahora mismo allí y a los que escuchamos esta transmisión desde todas las partes del mundo.
¿Se escuchan aplausos ahora?
Sí, se escuchan aplausos, pero probablemente porque están emitiendo también imágenes en las pantallas laterales de la Basílica de la visita de la presencia de ayer del Papa Francisco en la Basílica, y por eso la gente se ha ilusionado. Aunque sí. Está claro que ya todos miran arriba, todos miran al frente. En apenas 5 minutos probablemente se van a descorrer esas cortinas que por las que vimos por primera vez ese mismo balcón en el que se asomó hace 12 años, en el que todos conocimos el Papa Francisco, y un balcón del que en estos momentos cuelga el lema que el Papa escogió para su pontificado, Miserando Adque Eligiendo, que puede traducirse como lo miró con misericordia y lo eligió, que sabemos, la misericordia de Dios con nosotros es una de las constantes del magisterio del Papa Francisco.
Bueno, al Papa que esta semana, aunque no ha estado directamente presente en las celebraciones, que sí que hemos visto en momentos como el Jueves Santo por la tarde, que visitó una cárcel de Roma aquí cercana al Vaticano, o ayer en ese momento de oración, 2 horas antes de la vigilia, pues sí que ha estado muy presente en sus mensajes a lo largo de toda esta Semana Santa, porque todas las homilías que han ido leyendo los distintos cardenales en las celebraciones han sido preparadas por el Papa Francisco, y en todas ha insistido mucho este año, yo diría, por una parte, en que vivir la resurrección o esperar la celebración de la Pascua tiene este componente de esperanza, una esperanza que busca iluminar y acompañar sobre todo a quienes viven un momento más sombrío, por sus situaciones personales, por la enfermedad, o a quienes están viviendo un momento muy complicado por las circunstancias sociales en las que viven. Esto tendremos que estar muy atentos también al mensaje de la bendición Urbi et Orbi, porque es muy concreto el Papa, muy específico en hacer sus llamamientos. Imaginamos que lógicamente en esta ocasión lo volverá a hacer, aunque no sepamos en qué formato. Y luego un segundo elemento es que el mensaje de la Pascua y el mensaje de la resurrección de Jesús no es algo muy abstracto. En todas las homilías, desde el Domingo de Ramos, ha insistido que las celebraciones de la Semana Santa son para recordarnos que Jesús quiere meterse dentro de nuestra vida, que nos quiere acompañar, que quiere transmitir esa esperanza, y que nosotros somos los encargados de testimoniarlo y seguir viendo el mensaje de Jesús en el rostro de las personas con las que nos cruzamos cada día.
Quedan pocos minutos para que veamos al Papa y nos imparta la bendición Urbi et Orbi. Por lo tanto, Mateo, puede ser buen momento para recordar a todos que podemos ganar la indulgencia plenaria.
Este año es muy especial en lo que a indulgencia se refiere, porque mucha gente está viniendo a Roma para atravesar la Puerta Santa y ganar esa indulgencia, que también nosotros, pues peregrinando a los distintos templos que por todo el mundo, por todas las diócesis se han establecido como templos jubilares, pues podemos hacer, podemos recibir incluso hasta 2 al día, dice el Papa esta vez, que esto es una novedad, una por nosotros y otra por alguno de nuestros seres queridos difuntos. Hay tres condiciones para recibir esa indulgencia. Primero, realmente desearlo, tener una disposición de que, o la peregrinación, o en este caso, de que conscientemente recibimos la bendición del Papa, que participemos hoy o en estos días previos o posteriores de los sacramentos de la Eucaristía.